No trascendió el nombre de su sucesor o sucesora. El viernes se celebrará una reunión de los aliados occidentales en torno a Estados Unidos en la base estadounidense de Ramstein en el oeste de Alemania. Está previsto que en ella se anuncien nuevas ayudas para Ucrania.
Y amigos, hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día. Aquí en Radio Martí les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, hay escasez de agua en La Habana, vamos a hablar con varios habaneros para saber cuál es la situación que hay con el tema del agua. También el tema de la inflación, se dispara con la llegada del año nuevo los precios de los alimentos en los supermercados cubanos. Vamos a hablar con varios economistas para poner en perspectiva esta situación. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, el opositor y preso político, líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, continúa con problemas de salud en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba, donde permanece detenido desde el verano de 2021. Así lo informó su familia a través de una llamada telefónica en la que describió algunas de las afectaciones de la golpiza que le propinaron los carceleros al líder opositor durante el mes de diciembre del concluido año. 2 libras de arroz y 1 de azúcar. Así viven los cubanos el año nuevo con viejos males. Y a esta hora de la tarde se reporta también, Estados Unidos continuó el lunes las repatriaciones de cubanos que arriban de forma ilegal por vía marítima al país, con la devolución a la isla de 187 inmigrantes, según informó la Guardia Costera de los Estados Unidos. Los presidentes norteamericanos Joe Biden y mexicano Manuel Andrés López Obrador sostuvieron diálogo especialmente áspero en el encuentro que sostienen en la Nación Azteca. La dictadura me ha quitado mucho, pero a mi hijo no me lo quitará, dice cubano que se niega al reclutamiento de su hijo al servicio militar. La situación de la dama de blanco Sisi Abascal en la prisión La Bellotet en Matanzas, casi al cumplir ya 2 años de prisión, se le ha comunicado a la presa política que sus beneficios serían negados y que cumpliría los 6 años de condena en cárcel y quizás más. Y municipios sabaneros están sin agua. Y finalmente, la inflación superó durante el mes de noviembre el 40%. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde. Vamos a intentar en breve pues tener la comunicación con nuestro primer invitado. Se reporta por parte de la empresa Aguas de La Habana situación de inestabilidad en el servicio en la capital cubana. Los municipios que se reportan con dificultades son La Lisa, Playa, Marianao, así como Arroyo Naranjo y el municipio de San Miguel del Padrón. Para poner en perspectiva, vamos a ver si podemos hablar con algunos cubanos cuál es la repercusión que está teniendo esta situación con el suministro de agua en varios municipios capitalinos, hasta dónde puede llevar esto y cuáles son las alternativas, si hay pipas disponibles, cómo enfrentan los residentes esta situación con la escasez de agua pronosticada para los próximos días en la capital cubana. No es nuevo el tema de la falta de agua en la capital cubana. El tema es recurrente. Hasta ahora, ya incluso por varios municipios se reportan que la afluencia del líquido, el preciado líquido, se realiza cada 3 o 4 días en diferentes municipios capitalinos. En otros lugares, pues, existe el abasto de agua en pipas, dado el problema del suministro de agua. queríamos o queremos establecer comunicación con algunos residentes en la capital para conocer detalles sobre este tema. Mientras tanto, el tema de la inflación ya tiene una repercusión en el precio de los alimentos. Reporta hoy el diario digital 14.5. La subida de la alimentación sigue empujando la inflación en Cuba y supone ya el 70% del incremento del índice del precio de consumo durante el pasado mes de noviembre, con restaurantes y hoteles un 14% del aumento, que incluyen los desayunos, meriendas y comidas fuera del hogar, y el transporte un 5.5%. El de noviembre es el mayor incremento en el costo de comida en los últimos 15 meses, con un 6.2% respecto a octubre, como repasa el economista, pues, Pedro Monreal, en la capital cubana. El experto señala que, a falta de conocer los datos de diciembre, se prevé que la isla concluye el año con una inflación superior al 40%, cercano al estimado del 46% del Economist Intelligence Unit. Esto es lo que reporta el diario digital 14.5. Vámonos a La Habana, Cuba. Tenemos a esta hora el contacto en Arroyo Naranjo con el periodista independiente Vladimir Turró. Turró, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, ¿qué está pasando? Aunque tú nos dijiste que ayer vino el agua en Arroyo Naranjo, hay un reporte hoy de la empresa estatal Aguas de La Habana que informó que se interrumpirá el servicio de agua en los municipios capitalinos de La Lisa, Playa y Marianao por trabajo de mantenimiento. De acuerdo a la información, también pues habrá afectaciones en el municipio de Playa y en el municipio San Miguel y Arroyo Naranjo a partir del miércoles. ¿Cómo está fluyendo el servicio de agua, Vladimir, en Arroyo Naranjo? Nos decía que es cada 4 días. ¿Cuál es la situación que hay con el agua en Arroyo Naranjo?
Sí, mira, como bien dices, bueno, ayer llegó el agua a la casa, no hubo problemas, pero el agua en Arroyo Naranjo viene por un promedio de 4 días, más o menos, es decir, de intervalo entre 4 días. Pero el agua siempre ha sido un dilema, fundamentalmente en Arroyo Naranjo, porque anteriormente venía un día sí y un día no, luego fueron alargando el proceso un día más, y bueno, finalmente se quedó en este tiempo de cada 4 días. Algo que es extremadamente difícil, ¿no?, para convivir, porque hay que estar almacenando agua en recipientes, en todos los recipientes que tú tengas en la casa tienes que almacenar un poco de agua para que puedas tener agua estos 4 días. Incluso corremos con la suerte de que con todas estas reparaciones, es decir, con una suerte maldita, diría yo, ¿no?, que con todo este tema de las reparaciones, el día que nos toque el agua, fundamentalmente pudiéramos tener afectaciones también en el servicio. Entonces ya estaríamos hablando de más de 4 días, lo que ya empieza a complicar aún mucho más la situación, porque el agua es indispensable para todo, para cocinar los alimentos, para tomar, para bañarse, para la higiene del hogar, y bueno, nada, es una situación que complica ya la vida cubana, que es ya extremadamente difícil realmente con todo lo que estamos viviendo, y esto lo que hace es complicarle, ¿no?, aún más la vida de los cubanos realmente.
Ahora, Vladimir, fuera de el suministro por Aguas de La Habana cada 4 días, ¿hay alguna otra alternativa en Arroyo Naranjo? ¿Hay servicios de pipa o algo por el estilo?
A ver, el servicio de pipa existe en todo el país, ¿no? Ahora, lograr que una pipa llegue a una zona donde falte el agua, bueno, eso ya sí es un trabajo infinito y puede que no llegue. A no ser que reúnas 2.500 pesos o 3.000, entre 2.500 y 3.000, y bueno, tienes la pipa de agua frente a tu casa en cuestiones de segundos. Así funciona también con el tema del carro que destupe la fosa. Es decir, prácticamente en Cuba todo se está moviendo con dinero, con bastante dinero. Estamos hablando de más de 3.000 pesos cuesta hacer cualquier tipo de trámite, ¿no?, que pudiera ser fácil, pero te lo hace mucho más difícil, precisamente para que uno tenga que sacar, ¿no?, el bolsillo por la bolsa negra y pagar este tipo de situaciones. Pero realmente hacerlo por la vía normal es una situación súper que difícil, y no creo que se logre nunca, a pesar de que tú involucres al delegado, a la a las organizaciones, a todo el que involucre en una cuadra que tenga que ver con esto, es casi imposible prácticamente lograrlo.
Vladimir, aprovecha que te tenemos antes de finalizar contigo, ¿qué es lo que está pasando con el PAN en La Habana? Acabamos de ver una foto que nos envió una persona del 10 de octubre, pagó 350 pesos por un diminuto pan hoy de buena calidad que hacen emprendedores privados ahí en 10 de octubre, porque el de la canasta básica es incomible y está escaseando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el acceso al pan en estos días en La Habana?
Sí, realmente la situación también se ha vuelto extremadamente crítica con el tema del pan, fundamentalmente los particulares, ¿no?, que no han parado de subir. Hoy está, como bien dices, entre los 200 y los 300 pesos una bolsa de pan, que cada día disminuye en cantidad también, porque antes hablábamos de 10 panes y ya hoy andan por 7, por 8, dependiendo de la persona que lo venda. El pan de la canasta básica, bueno, incomible. Pero bueno, hay cubanos que no tienen más opción y hay que cogerlo, no tenemos más opciones. Pero realmente de fin de año hacia acá, no sé si es que se ha incrementado el problema con la harina en el país, el costo del pan sigue aumentando, realmente aumenta por día, y no estamos hablando ni tan siquiera de un buen pan, de un pan que es a gusto del paladar, no, estamos hablando de un pan que probablemente esté igual o peor que el de la canasta básica, pero al no haber otro pan que consumir, bueno, nada, hay que comprarlo. Pero realmente los productos están subiendo cada día y el pan, bueno, no está exento de eso, está creo que encabezando la lista de los productos que suben por día en Cuba.
Gracias en la capital cubana al periodista independiente Vladimir Turró. Nos quedamos en La Habana, vamos a pasar en breve al vecino municipio de La Lisa, donde vive Lucinda González, para conocer detalles sobre la escasez de alimentos y el problema que hay en La Lisa con el suministro de agua en el territorio, bastante complicado, por cierto, reconocido por la propia empresa Aguas de La Habana, que ha dicho que en los últimos días se va a incrementar el déficit del preciado líquido en varios municipios de la capital cubana. De ese tema vamos ya a estar hablando en breve con Lucinda González, activista ahí en el municipio de La Lisa. Lucinda, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, hermano Tomás.
Bueno, Lucinda, varios temas tenemos contigo, pero vamos a iniciar. Reconocido por la propia empresa Agua de La Habana, no hay agua en La Lisa. ¿Cada cuántos días está viniendo el agua en La Lisa? ¿Qué está pasando con el agua y cómo resuelven ustedes?
Bueno, anteriormente venía un día sí, un día no, pero hace mucho, mucho tiempo, no sé si han visto las denuncias que yo he sacado, que el agua acá escasea, pero al máximo. Y entonces ahora han publicado, o sea, ellos por la televisión cubana han dicho que el agua va a ser como en las provincias orientales, cada 7, 8, 10 días. Y eso está afectando mucho a la población cubana, producto de que si no es agua potable, a que a veces viene hasta contaminada. Porque esa es otra cosa, Tomás, el agua a veces viene con olor, con una fetidez a fecales, que para qué. Y ahora nos salen con eso. Entonces yo he ido a quejarme mucho a lo que es Agua de La Habana y lo que te dicen es que está en reparación, siempre están en reparación. Al final los perjudicados somos nosotros, los de a pie, los cubanos de a pie, y tenemos que decir un basta. Porque ya está bueno, ya esto no hay quien lo aguante. Entre el agua, la luz, la comida, es caótico lo que vivimos los cubanos.
Lucinda, ¿no hay acceso a pipas?
No, no hay acceso a pipas. Tiene que ser un ejemplo, como en la Guinera, que se tiraron un pueblo, gente de pueblo a la calle por las protestas del agua, con el lío del agua, y le pusieron una pipa ese día. Ya, si no vuelves a protestar, no te ponen la pipa.
Lucinda, ¿qué está pasando 10 de enero con los alimentos y el pan? Empezando por el pan, un producto básico para el cubano, un pan con algo, le dan a los muchachos y por lo menos resuelven. Dice que hay escasez de pan y otros alimentos. Cuéntenos.
Bueno, esto es variable. Cuando no dicen que es escasez de harina, ahora están ligando la harina con yuca y con calabaza. Ese es el pan que cada ciertos tiempos nos dan. En otras provincias, tengo la provincia oriental, que mucha gente de Santiago de Cuba, principal de pan masoriano, me han llamado que llevan más de 7 días sin pan. Aquí desde diciembre a los niños no le dan compota, no hay, el café no vino, llevamos ya 3 meses que nos dan 3 libras de arroz y en Oriente dan 2. Y después del día 15 es que te dan el resto de la planificación. Ahora, ¿para cómo? Porque yo lo dije en un video que hice, que no inventan nada para beneficiar al pueblo, todo lo contrario. Una nueva normalidad. De 4 picadillos de pollo, ahora van a dar 2 picadillos. De 2 pomos de aceite, van a dar 1. Entonces, ellos lo tienen todo. El pueblo es que no tiene nada. Eso es lo que debemos ver los cubanos, denunciar en toda Cuba la situación caótica que estamos viviendo acá.
Lucinda, ¿entonces el año ha empezado como terminó el otro o peor?
No, peor. Tomás, mire, yo conozco gente que trabaja en los almacenes de productos alimenticios que me han dicho, porque yo quise comprar, viste, yo salí a comprar arroz que no tengo, y me dicen, Lucy, te digo a ti que los almacenes, no vayas a ningún almacén de Cuba que no hay producto, no hay nada. Yo voy a ver qué se va a hacer el puesto a dedo.
Lucinda, esto pudiéramos decir que está disparando el nivel de descontento y de amargura por parte de la población.
Claro que sí. Mire, hasta la policía, hay policía, claro. Tú sabes, a veces nos paramos en un grupo de guagua y la gente se disparan a hablar y nadie sabe con quién están hablando. Y yo he visto policía, militares uniformados manifestarse que esto no aguanta más.
Increíble. Las gracias. Gracias, Lucinda González, en el municipio de La Lisa, en La Habana. Cerramos la primera parte de nuestro espacio. En Puerto Padre, en Las Tunas. El contacto ahí con Vladimir Martín Castellanos. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Venga acá, Vladimir. Nos han dicho que hay varios lugares del Oriente que llevan días con dificultades para conseguir el pan. ¿Es verdad esto? ¿Hay problemas con el pan en Puerto Padre también?
Sí, hace un buen tiempo que hay problemas con el pan aquí. Aquí, el pan que más o menos aparece es el pan que le dan a las personas, es decir, lo que le dan por la libreta. Pero fuera de eso, no aparece ningún tipo de pan en la calle como antes que se vendía, o que tú ibas a una panadería y podías comprarlo allí, adquirirlo, y ya eso hace mucho rato que aquí en Puerto Padre se perdió.
Vladimir, ¿cómo va fluyendo el primer mes de enero? Tenemos reportes de varios lugares del país que el cuartico, como diría la canción, está igualito, peor. No hay cambio en la situación económica. ¿Cómo andan las cosas ahí en Puerto Padre en cuanto a los precios y la inflación?
Así mismo, igualito como está el cuartico, porque incluso los precios han subido, porque una libra de maíz molido que costaba hace unos días atrás 50 pesos, ya lo están vendiendo a 80 pesos. Una libra de maíz molido para hacer tamal, para hacer hallaca, ¿sabe de lo que le hablo?
Claro.
Y el azúcar no aparece a 120 pesos la libra cuando encuentras a alguien por ahí que resuelve. Que por detrás de la cortina, eso que lo sacan, suponer, de una panadería o de algún lugar donde que la utilicen para hacer algo y que la cogen de ahí. Porque el gobierno, entienda, del Estado no tienen azúcar para vender liberado. Eso se consigue así por fuera y entonces la canasta básica, la librita de azúcar que te dan, eso no alcanza para nada. El mes entero no alcanza. Y así como todo lo que es alimento, una mano de burro está entre 40 a 50 y hasta 60 pesos. La libra de boniato, que estaba a 25 hace unos días atrás, ya la subieron a 30 pesos y no hay, es cuando aparece.
Vladimir, entonces un boniato que básicamente, disculpe que lo interrumpa, puede adquirir 3 o 4 libras, puede costar más de 100 pesos.
Así mismo. 30 pesos ahora. Mi esposa hace unos días fue por allá, por un ladito ahí que le dicen lo amarillo aquí en Puerto Padre, y consiguió allí unos boniaticos chiquitos, que antes esos boniatos no se vendían, eso era el retrojo de los boniatos, y a 30 pesos la libra. Y ahí mismo a 80 pesos la libra de maíz. Los plátanos, cuando aparecen, no es que están ahí esperando, cuando aparece algún plátano, 12 pesos. La mano de burro, ya les dije, de 40, 50 y hasta 60 pesos. y todo lo demás, todo está carísimo, lo que aparece, porque es que no hay que ya, ahí habían unos cuantos kioscos y ya ahora no hay tanto, porque las cosas se van poniendo cada día más peligrosas, no aparecen los productos, nada, un pomo, un litro, para ponerle, un litro de mermelada de mango, que a esta altura no estamos en mango, pero lo están trayendo de por allá de por Granma, un litro vale 120 pesos.
Vladimir, y la carne de cerdo, ¿cómo está?
A 370 pesos cuando aparece, no es que también está ahí, que cuando la gente, el particular, puede conseguir un puerco, es a 370 pesos la libra de carne.
Me llama la atención finalmente, Vladimir, que dieron 2 libras de arroz en vez de las 5 que tiene que dar la canasta básica. Y entonces la gente está acudiendo a la bolsa negra, donde el precio del arroz está disparado también.
Sí. Dieron 3 libras, aquí por lo menos aquí en Puerto Pare dieron 3 libras.
En algunos lugares han dado 3 y en otros 2, pero no la dieron completa en casi ningún lugar.
Exacto, sí, no la han dado completa, aquí dieron 3. Pero ahora hace poco apareció un arroz que lo trajeron a la bodega, que lo estaban vendiendo a 5 libras por persona, de ese criollo picadito, a 70 pesos, 68, casi 70, a 70 pesos la libra. Y por ahí por la calle, los particulares, que eran los que más o menos buscaban en la provincia Granma, por allá, lo tenían entre 70 y 80 pesos, la libra del picoteadito, del criollo, del nacional. Así es como está el arroz.
Gracias, Vladimir. Vladimir Martín Castellano en Puerto Padre Las Tunas para nuestro espacio. Concluimos así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos una brevísima pausa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Santisteba Prats nació en La Habana el 2 de agosto de 1966. Novelista y cuentista, también es conocido como bloguero por su página digital Los Hijos que Nadie Quiso. Ganador de importantes premios literarios, como el Premio UNEAC, con el libro de cuentos Sueños de un día de verano en 1995, y el Premio Casa de las Américas en 2006, con otro libro de cuentos, Dichosos los que lloran. Por su actividad contestataria, fue llevado a prisión en diciembre de 2012, condenado a 5 años, y como acostumbran hacer con opositores al sistema, le acusaron de un supuesto delito común. El cariz político de su encarcelamiento fue refrendado por la prestigiosa organización Amnistía Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. En 2013, estando en la cárcel, su novela El verano en que Dios dormía resultó ganadora del premio Franz Kafka de novelas de gaveta. A pesar de la violencia y la represión sufrida, el escritor Ángel Santi Esteban ha decidido permanecer en Cuba. Esto que sigue es un fragmento de su novela El verano que Dios dormía. Lo he escogido como una pequeña muestra de la angustia vivencial que aqueja al protagonista, como un reflejo de la agonía que parece haberse perpetuado en nuestra isla. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que amenaza con eternizarse? ¿Cuánto debo perder para ganar un nuevo punto de partida en caso de que tenga una segunda oportunidad? ¿Cómo y por dónde comenzar de nuevo mi vida? A veces nos la pasamos anhelando algo lejano, intangible, y emprendemos un camino difícil huyendo al hastío y a la miseria, exponiéndonos en aras de alcanzar un sueño. Hay un momento que, por la velocidad del ascenso, nos mostramos desconfiados, pues al razonar, llegamos a la conclusión de que, por la ansiedad, se nos confundieron los puntos cardinales.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En la segunda parte de Cuba al Día hoy vamos a profundizar en la inflación, la economía y la ecuación que lleva a la escasez de alimentos y los precios inalcanzables de lo poco que aparece para la mayoría de los cubanos. Este es el escenario que impera en Cuba ya este 10 de enero. Vamos a hablar con dos economistas y vamos a hablar también con un emprendedor que nos ponga en sintonía hacia dónde se dirige este 2023 con este delicado tema de la inflación que enfrenta el país y su repercusión en el aumento, en el disparo de los precios de los alimentos que se tornan ya inalcanzables, así como los bienes y servicios para la mayoría de los cubanos a lo largo y ancho del territorio nacional. Los precios no se disparan, no dejan de dispararse, a lo largo y ancho del territorio nacional. Vámonos ya a esta hora de la tarde a la capital cubana. Contacto en 10 de octubre con la destacada economista y opositora cubana, Marta Beatriz Roque Caballo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti, un saludo para los oyentes y para tu equipo de dirección.
Bueno, Marta Beatriz, sí, adelante, disculpe, adelante.
No, decía, quiero disculparme porque estoy un poco constipada.
Está bien, pero se te escucha con la nitidez acostumbrada. De todas maneras, no te vamos a robar tanto tiempo para que no te sientas peor. Marta, estamos a 10 de enero, el año ha empeorado como un seguimiento de la trágica situación económica que enfrentó el país hasta el cierre del día 31. Cortesía suya, hemos tenido acceso a una foto de un diminuto pan de no muy mala calidad, el que se produce en el mercado privado, pero el precio básicamente estamos hablando que alcanza este pan que no lleva ni una libra los 350 pesos en moneda nacional. ¿A dónde estamos este 10 de enero, Marta Beatriz? En cuanto al precio de los alimentos, la inflación descabellada y sin freno en el país lleva a topes el aumento de los precios de los alimentos. ¿Hacia dónde va dirigido esto? ¿Dónde vamos a terminar? ¿Dónde terminarán ustedes los cubanos?
Bueno, yo recuerdo que al final del año tuvimos un programa donde yo te decía que el año iba a empezar mal y que se iba a seguir desarrollando mal. Lo más importante en una economía es que esa economía pueda multiplicarse, o sea, que constantemente esté agrandándose, esté ofreciendo más, y Cuba es todo lo contrario. Aquí hay cosas en las necesidades diarias que no se ven y uno dice, bueno, esto es increíble. Yo te diría una cosa tan sencilla como una caja de fósforo, porque aquí en Cuba se utiliza para cocinar mayormente el gas de la calle, gas de balón. Una caja de fósforo, Tomás, eso es un artículo, pero totalmente arcaico, eso no se ve por ningún lado. Antes venían a la bodega por la cuota de abastecimiento algunas cajas de fósforos al mes, ahora ya eso se acabó. Junto con los cigarros y los tabacos venían los fósforos, eso está totalmente terminado. Entonces son cosas que tú dices, bueno, pero ¿dónde ha ido a parar esa producción? La producción de agua mineral, conseguir un pomo de agua mineral aquí es algo ya casi imposible, y el precio que tiene, como tú bien decías, cada día mayor. Una botella de agua mineral de 1.5 litros vale 150 pesos cubanos, algo que en épocas pasadas valía 70 centavos de CUC, o sea, no llegaba ni a un CUC. Así, cada vez que pasa un día, los alimentos son más caros y la gente tiene menos posibilidades de comprar cosas de comer porque hay que comprar las cosas básicas que hagan que las personas se puedan llenar en la mesa, como arroz y frijoles. Una libra de frijoles vale 180 pesos como nada. Y todo esto, pues, ha hecho que la vida del cubano sea muy difícil ya comenzando el año. Y se proyecte que en la misma medida en que avance el 2023, pues estos productos van a seguir aumentando de precio. Y esta inflación es incontenible.
Marta, sumado a esta situación dramática que tú describes, hoy hay una nota en la prensa oficialista firmada por la empresa Aguas de La Habana, que debido a mantenimiento y rotura se cortará el servicio de agua en varios municipios capitalinos entre hoy y mañana, y después se reintegrará el servicio como ya estaba esquedulado. Estamos hablando que hay municipios que reciben el agua cada 3 o 4 días. En cuanto al suministro del agua, en tu municipio 10 de octubre, ¿cuál es la situación?
Mira, en mi municipio, en la mayoría de los barrios de este municipio, el agua entra un día sí y un día no. Hay personas que tienen capacidad para almacenar agua para 4 o 5 días y hay personas que no tienen esta capacidad, sobre todo en lugares de pobreza extrema como son los solares, etcétera, donde no tienen forma de instalar tanques, de instalar tuberías personales en cada cuartico de esos solares, y entonces se hace muy difícil el poder recoger agua. Yo creo que este aviso viene después de que sucedió el hecho, porque, por ejemplo, aquí tocaba el agua en el día de ayer, y el agua estuvo irregular durante todo el tiempo que tocaba. Venía un poco, estaba muchísimo rato sin haber agua y venía otro poco y así. O sea que dieron la noticia después de que se había muerto la persona, como dice el dicho.
Ahora, entonces, sí, adelante.
No, te decía que esto hace que la corrupción aumente, porque toda esta gente que trabaja con pipas de agua, etcétera, lo que hace es adquirir gasolina por la izquierda o combustible, porque esas pipas trabajan con petróleo, petróleo por la izquierda para vender las pipas de agua. Lo que hacen no es servir con pipas de agua, sino vender las pipas de agua para promoverse su propio negocio, a pesar de que todo esto es estatal.
Increíble. Gracias, Marta. Marta Beatriz Roque Cabello, en la capital cubana, para nuestro espacio. Que te mejores de esta afección gripal, Dios mediante. Bueno, vamos a seguir nuestra ronda informativa. En minutos vamos a tener la información. Vamos a intentar establecer la comunicación en Santi Espíritu, Cuba, con el también periodista independiente Adriano Castañeda. Actualización de las MIPIMES y la situación económica, cómo se ha establecido en ya esta segunda semana del 2023. Tenemos ya el contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda, también líder en el territorio del Foro Antitotalitario Unido, FANTU. Adriano, gracias y buenas tardes.
Bendiciones y salud. Buenas tardes, Tomás, para ti, la audiencia, y también para el colectivo de trabajo de tu programa y también para la audiencia de este importante programa que se escucha en Cuba. Gracias a Dios.
Bueno, ¿qué está pasando con la llamada aprobación de las nuevas MIPIMES? Mientras que la situación económica, de eso nos vamos a hablar más adelante, se deteriora aún más las dos primeras semanas de enero, la modalidad de las micro, medianas y pequeñas empresas dicta mucho del cuentapropismo que necesita el pueblo. Las que han aprobado están en manos de los pinchos, de los hijos de los dirigentes y a precios astronómicos que han destruido el mercado estatal. ¿Quiénes son los que están manejando estos negocios?
Sí, Tomás, estas micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYME, supuestamente ellos la constituyeron como, según ellos, como actores económicos y objetivos del desarrollo de la producción, que es lo más importante, de bienes y servicios, ¿no? Y que puede, bueno, beneficiar al pueblo cubano. Por supuesto que quien están dirigiendo, estamos viendo ya por acá por Santi Espíritu, que por supuesto quien están dirigiendo y se están beneficiando de estas micro, pequeñas y medianas empresas MIPINE son agentes del Ministerio o ex agentes del Ministerio del Interior, de la Fuerza Armada, y algún hijo de altos dirigentes, ¿no? Que por supuesto se van a enriquecer muy a costa del pueblo, por supuesto, y lavarían su dinero, ese dinero que por supuesto se han robado por muchos años, ¿no? Como te decía, ¿no? Es una situación que la que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en los mercados, en los mercaditos de aquí de Santi Espíritu, donde están llevando, ¿no? Por ejemplo, un refresco elaborado por ellos a un precio de 165 pesos la unidad, quiere decir lo que es la botella de refresco, ¿no? De 400 mililitros aproximadamente. Y bueno, esa es la comidilla, ¿no? Todo lo que hacen realmente es precisamente no para su beneficio y no para el pueblo o para ese cubano que quiere salir adelante, ¿no? Ese cubano de a pie. Eso lo estamos viendo, Tomás, en estos momentos con estas MIPINES que realmente van a beneficiar a la élite o van a beneficiar a los simpatizantes. De hecho, quiero decirte que anteriormente, por ejemplo, Santi Espíritu es una provincia que las empresas poderosas, ¿no? Como el Lácteo, Matadero, etcétera, son dirigidas por policía, el Ministerio del Interior, en muchos casos han sido arrestados por la malversación que ha sido muy muy grande, ¿no? Y realmente lo han llevado a prisión, pero bueno, esto no se ha acabado aquí. El teniente coronel del Ministerio del Interior, de alto rango, que dirigía ahí una parte importante de la producción y demás, de ese lácteo, hace poco salió del país vía frontera y realmente se llevó una cantidad importante de dinero, un exteniente coronel del Ministerio del Interior. Y esa es una realidad que, bueno, es la mafia, tanto que ellos han hablado a nivel de años y años, y son unos realmente los mafiosos, son ellos.
Finalmente, Adriano, ¿cómo anda la cosa del desabastecimiento? Nos decía fuera del aire que durante el fin de semana las cosas han ido empeorando.
Sí, realmente ha sido un año más, lo que es de más desabastecimiento en la población. Hoy pasamos por diferentes lugares, por ejemplo, Acopio o estas placitas realmente están totalmente desabastecidas, solamente alguna u otra cebolla a un altísimo precio, la libra a 45 pesos, la carne de cerdo se mantiene poca, pero a 400 pesos, y hay que decir que, por ejemplo, las alternativas, como siempre hablamos, que no existen, como por ejemplo el pescado y esos derivados que hacen ellos, algunos chorizos y demás, desapareció totalmente. Llevamos ya 9 días del año 2023 y se encuentra desabastecida, solamente están vendiendo cabezas de cerdo en estas pescaderías, que nadie las compra a un precio de la libra de 175 pesos moneda nacional. Es una realidad, los mercaditos desabastecidos, placitas desabastecidos, y el otro año 2023, bueno, y con esperando los apagones que se dice que van a comenzar próximamente, han habido algunos cortes muy pequeños, de pocas horas. Lo que es el transporte está completamente aproximadamente a un 10%, 15%. Es una realidad que estamos viendo los espirituanos y también todo Cuba.
Bueno, gracias, Adriano Castañeda de Santi Espíritu. Vamos a irnos en breve a la ciudad de Camagüey para conocer detalles de la situación del desabastecimiento, cómo ha iniciado este 2023 en el territorio agramontino, bastante afectado. La canasta básica de inicio del mes que la dieron incompleta y las cosas han empeorado en la primera semana del recién iniciado el mes de enero. Contacto en Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde con Lady Tavares. Lady, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes para usted.
¿Cómo te está? Bueno, nos dijo un pajarito que en toda Cuba es igual, pero en Camagüey nos permitió Texas poder hablar brevemente contigo hoy, que las cosas en enero han comenzado peor que como terminaron en diciembre, que vendieron unas libritas de carne de puerco, han alcanzado para todo el mundo 24 y 31, pero que en enero ni la canasta básica, lo que dieron fue 2 libritas rojas incompletas y algunos granos. ¿Cómo ha comenzado el desabastecimiento en enero en Camagüey?
Bueno, está mucho mejor, porque así. El año pasado había algo, este año no hay nada. Por eso está mucho mejor.
Increíble, no hay nada.
¿Te imaginas? Ajá. No, el año pasado aunque sea vendieron una más hamburguesa que era vinagre nada más, pero este año hasta la canasta básica. ¿Tú te imaginas? Estamos mejor, porque dice que para ponerse bueno hay que estar malo. Bueno, yo creo que ya esto está al ponerse bueno.
¿Qué dieron por la libreta, Lady?
Para los mandados dieron 2 libras de un arroz, que normalmente tú sabes que nosotros lo que queremos que crezca, no este arroz, si le echas un CC más, se hace un arroz con leche y no crece. Esas 2 libras de ese arroz que no crece ni sirve para nada. Solo eso, el aceite, azúcar blanca fue lo que vino a mi bodega, no vino a la prieta, y el frijol negro.
Pero no, cantidades que a duras penas alcanza por unos días.
No, eso no alcanza, eso el cubano normal lo que le gusta es el arroz. Nosotros lo que comemos es eso, arroz, y si no hay otra cosa que vas a comer, que le vas a dar a los niños. Debo decirte que aquí la escuela empezó con muy poca asistencia hoy.
Ven acá, ladies, y otro problema que hay, la inseguridad ciudadana se incrementa con el vandalismo. Tú misma nos vas a contar ahora qué tuviste que vender para poder enrejar tu casa por miedo al vandalismo. ¿Qué vendiste?
Mi lavadora.
No me digas.
Tuve que vender mi lavadora porque me intentaron entrar a unos días de enterrar a mi esposo, 5 días exactamente, e intentaron entrarme por la ventana de la cocina y tuve que hacerlo para poder estar un poco más seguro dentro de la casa.
Entonces, a costa de aumentar tu seguridad, perdiste la posibilidad de tener tu lavadora eléctrica.
Tuve que vender mi lavadora y creo que estaría dispuesto hasta vender el televisor, que el televisor refrigerado es lo único que me queda un valor aquí adentro.
Increíble.
Si las cosas siguen como están, no sé a dónde va a dar este país.
Oye,
somos caníbal, nos estamos comiendo nosotros mismos.
¿Durante el fin de semana hubo algunos apagones por allá?
Sí, dicen que aquí en mi reparto no. Pero dicen que para el centro de la ciudad y para Monte Carlo sí. La Vigía no, pero Monte Carlo y el centro de la ciudad sí.
Bueno, te estoy adelantando que ya la Unión Eléctrica anunció más presagio de apagones para los primeros días de febrero, pero parece que se están adelantando, ¿viste? Pero parece que vienen nuevos apagones.
Yo escuché, dijeron que no eran 10 horas, pero tal vez 3. Eso es para que la gente se vaya preparando psicológicamente. Quien dice 3, dice 6. ¿Y? Ya, ¿qué más van a hacer, Tomás, si los refrigeradores no tienen agua? ¿Qué más puede esperar este pueblo? ¿Hasta cuándo va a ser esto?
Gracias, Lady. Lady Tavares en Camagüey, Cuba. Nos vamos a Isla de la Juventud, Nueva Gerona, el contacto ahí con la Dayanis Salazar Pérez, del Partido Autónomo Pinero. Dayanis, gracias y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué está pasando por allá?
Bueno, Tomás, aquí la situación está bastante pésima en el sentido de la alimentación, pues los mercados están vacíos. Tenemos un solo mercado por acá, o sea, en Nueva Gerona, y está vacío porque quizás han tomado un poquito más de represión en este sentido en la Isla de la Juventud, que es un territorio fácil de controlar, que es la que han tomado en otras provincias. El mercado está vacío porque los inspectores han tratado de poner unos precios sumamente bajos a todos estos productos y los que allí laboran se niegan a vender en estos precios, ya que el campesino ni siquiera pues se asemeja el precio que ellos obtienen estos productos de los campesinos para luego venderlos a precio de Estado.
O sea, a pesar de que las autoridades en otras provincias habían dado marcha atrás con el tope de precios a los cuentapropistas, porque no da, ahí siguen forzados. Entonces, esto está teniendo un impacto en lo que está disponible, porque son estos cuentapropistas los que consiguen las cosas que ustedes alimentan. ¿Es correcto esto?
Verdaderamente. Pues esos son los únicos lugares que nosotros tenemos para adquirir algún tipo de insumo, de especie, de sazón, o de arroz y estos alimentos. Y pues esto el gobierno no te lo brinda. Es decir, le caen arriba a estas personas, pues las hacen prácticamente, o sea, ya no venden nada en este mercado, está vacío totalmente, y tampoco tiene la población dónde buscarlo, dónde se lo vendan. Y aunque sí, los precios están muy elevados, pues porque a alguien se le ocurrió pues subir los precios también de todo el Estado y tal, tampoco te venden estas cosas, y aunque lo teníamos a precios altos, por lo menos teníamos dónde conseguir algunos alimentos básicos, ya ni eso podemos hacer. Y el Estado pues nos tiene en una situación crítica, ya que no nos vende prácticamente nada. Una vez al mes, si acaso, te dan un paquete de pollo por núcleo para la familia y algo así, pero ya se ha acabado prácticamente todo. Estamos pasando mucho trabajo con el aceite, con el arroz, y lo único que realmente podemos adquirir, si acaso, una vez al mes, es el pollo.
Dayani, tú junto a tu papá, Ramón Salazar, que es el presidente del Partido Autónomo Pinero, y tu mamá, también Marta de Los Ángeles Pérez, son todos activistas de derechos humanos. Ellos, tus padres, están cumpliendo una sanción por el 11J. ¿Cuál es la situación actual, iniciada ya este año, de los derechos humanos y el tema del hostigamiento a los activistas ahí en el territorio?
Bueno, muchísima represión, Tomás. Ellos aún están cumpliendo este año que se les impuso por reunión, asociación y manifestación ilícita, un delito netamente político. Y hay mucha represión, pues casualmente hoy mismo recibimos un documento. Mi papá, no sé si conocías, que vive de una tierrita que tiene hace varios años ya.
La tierra, pues, la tierra mismo, que estaban amenazando con confiscársela.
Sí, pues ya hoy nos llegó un documento en el cual no, le tenían completamente los papeles y pues ya él no va a tener acceso nuevamente a obtener los papeles de este usufructo.
O sea, le quitaron el usufructo oficialmente que ustedes habían apelado.
Sí. Sí, sí, ya se lo quitaron.
¿En base a qué le quitaron el usufructo?
En base a su situación política.
Pero
lo tenemos claramente en el documento.
Pero lo
ellos explican de que mi papá es una persona contraria a los pensamientos y además que es una persona presidente de un partido opositor y que en varias ocasiones subió publicaciones contrarias al régimen cubano.
¿Dónde le entregaron este documento? ¿En el Ministerio de Agricultura?
Sí, en el Ministerio de Agricultura, hoy a las 11 de la mañana.
Bien.
A las 9 de la mañana.
A las 9 de la mañana. Bien. ¿Y qué significa para ustedes una inversión? Yo recuerdo los cuentos que tu papá nos hizo de todo lo que invirtió para los árboles frutales, todo lo que cultivó ahí. ¿Cuáles son las pérdidas que ustedes van a sufrir por parte de esto?
Bueno, ellos ahí exponen una serie de elementos. Pues desde 2018 mi papá está laborando la tierra y nunca le han dado derecho a tener papeles, pero esto estaba en un proceso de reclamación. Pero sí, durante ese tiempo mi papá, pues en tiempo de cosecha, sí, siempre entregó los frutales y tal, y tiene avales y documentos. Sin embargo, ellos exponen que no, que mi papá no está vinculado a ninguna cooperativa, y es lógico, pues ellos nunca se lo permitieron. Pues la situación ahora es más, imagínese usted, nosotros vivimos, pues, de esa tierrita desde hace muchísimos años que mi papá la tiene, que él propio la laboró y la sembró. Y van a querer pagarte los frutales en este caso y esas cosas, pero realmente no va a ser un precio de lo que realmente costó el sacrificio que conlleva a llevar a una planta que tú compras desde pequeña que produzca, y pues esas cosas son bastante severas en ese sentido. Ellos están muy siendo muy fuertes con la oposición en este caso, y no sé si también recuerdas el tema del tractor que también les fue decomisado y aún está en proceso de apelación. Ese tractor está laburando otras tierras, está trabajando para el Estado, sin embargo está en un proceso de apelación y esto no ha sido respetado.
Dayani, te llevamos a agradecer que tan pronto tengas la oportunidad nos envíes el documento que recibieron hoy para poder escribir una nota al respecto, ¿viste?
Ok, no hay problema, muchísimas gracias por su atención y pues a todos los que nos escuchan.
Bueno, gracias Dayani Salazar Pérez, activista del Partido Autónomo Pinero ahí en la isla. De esta forma concluimos el programa Cuba al Día acá en Radio Martín. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo las gracias a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes en estos tiempos tan difíciles para nuestros colegas en la querida isla de Cuba. Las gracias y Dios mediante nos reencontraremos mañana a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Nació en Holguín en el año 1945. Estudió lengua y filología rusa en lo que fue la antigua Unión Soviética y a su regreso a Cuba trabajó como profesor de idioma ruso. En 1968, Delfín Prats ganó el Premio David de Poesía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, con el poemario Lenguaje de Mudos, que no llegó al mercado, pues sin mediar explicación fue recogido de los almacenes de la imprenta y convertido en pulpa por orden de oscuros comisarios de la cultura cubana. El golpe, brutal para un joven poeta de apenas 23 años, lo mantuvo 20 años sin publicar un verso. Se refugió en su natal Holguín, donde poco a poco se rehizo, arropado por el afecto del grupo de escritores y poetas de su entorno, y en 1987, como una bengala que estalla en el mismo centro de la mediocridad, Delfín Prats se eleva al firmamento con otro poemario que marcaría un antes y un después en la historia de la literatura cubana, para festejar el ascenso de Ícaro. Desde entonces, la isla en que nacimos se ha ido disolviendo a la par que sus empecinados comisarios. Sin embargo, la obra poética de este hombre púdico llamado Delfín Prats, enemigo de comparecencias y aspavientos, continúa creciendo, derramándose sobre los cuatro puntos cardinales. Palabras harto conocidas. Pon el amor a compartir tu casa. Siéntalo a tu mesa, que coma, que beba, que hable de cuanta cosa se le ocurra. Ofrécele tus ropajes, tus planes inmediatos. Prométele consejos, almuerzos, artículos sobre el tercer mundo. Pero el amor rehúsa tus ofertas, mueve negativamente la cabeza, se tapa los oídos, los ojos, no manifiesta el menor interés por tus asuntos. El tiempo de disparo de un relay no le preocupa. Las cápsulas transmisoras receptoras del polvo de carbón, los electroimanes, no lograrían entusiasmarlo. La espeleología, los clásicos, los problemas del estructuralismo y la cibernética no figuran entre sus planes. La manipulación de frecuencia no ocupa lugar en sus meditaciones. Pero si tienes una camisa azul, si tienes un caracol donde se escucha el mar, con peces ciegos grabados con aves de colores revoloteando bajo el cielo, si tienes el mapa de una isla, un tatuaje en el pecho, cualquier leyenda que conozcas, si notas que te llaman, si grupos de muchachos desde los malecones o desde los muros de los grandes edificios te llaman con amplias señas en la tarde, no temas, acude a su llamada, sal a la calle, confúndete entre los que pasen, trafica con sonrisas, con signos, con saludos, di tu amor a la gente, a los afiches, en los cines, llégate por las ferias, por las exposiciones, por las improvisadas orquestas de música moderna, comparte el baile de los adolescentes, intenta con las chicas, tómales las manos, la cintura, la nuca, que te enseñen los bailes. Pero si tienes la certeza de que la realidad es mucho más intolerable, más absurda, si tienes un aullido entre los dientes, un grito a medio pecho, si te persiguen, si constantemente te asedian, si a cada paso te exigen credenciales, si apalean tus canciones delante de tus ojos, si escupen sobre las canciones de tu adolescencia, si te han puesto un hierro duro sobre el corazón, ofrécelo al amor. Ofrécele también algunas cosas simples, cigarros, jaiboles, dos maracas, una gran rosa de papel, dale a leer las cartas de tu madre, pero no pierdas tiempo, porque el amor ya se ha vestido, se alisa los cabellos, porque el amor se ha puesto los zapatos y echa una ojeada entre tus cosas y da unos pasos todavía sin avanzar hacia la puerta, sin abrirla, antes de que se cierre pesadamente a tus espaldas y te sorprendas en la calle.
Radio Martí presentó
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz.